RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Contando hasta 10, una mirada crítica reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad. Acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que los llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección y coordinación,
Ana Mónica Grismaldo.
Producción, Alejandro Díaz. Contando hasta 10.
En Contando hasta 10, el invitado del día.
Buen día, estimados oyentes de su programa Contando hasta 10. Les habla, como es habitual, Ana Mónica Grismaldo. Gracias por estar en sintonía. Un saludo muy especial a toda la comunidad unadista, a nuestros estudiantes, administrativos, docentes y obviamente a los demás oyentes que siempre fielmente nos acompañan a esta hora del día. Bueno, el tema para hoy, la prevención del suicidio, a propósito precisamente de que en septiembre se conmemora el Día de la Prevención del suicidio. Hacer alusión a esta fecha nos convoca a reflexionar sobre qué es lo que está pasando y a poner en evidencia que las estadísticas siguen aumentando y más en la población de jóvenes. El Día Mundial de Prevención del Suicidio surge gracias a la iniciativa de la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio y que fue avalado por la Organización Mundial de la Salud. Su objetivo general ha sido siempre el de crear conciencia acerca de la prevención del suicidio en todo el mundo. Para este año 2021, el tema se enfocó particularmente en crear esperanza a través de la acción que refleja la necesidad de una acción colectiva para abordar este problema urgente de salud pública. Tanto familias como compañeros de trabajo, nosotros mismos en la institución universitaria, como educadores, inclusive el mismo compromiso de los gobiernos, de los líderes religiosos, de todos, estamos llamados a trazar una ruta clara para tomar medidas y prevenir el suicidio en todo el mundo. Pues bien, hoy vamos a enfocarnos en este tema y gracias pues a la colaboración de dos estudiantes que avanzan en el marco de sus prácticas profesionales del programa de comunicación social, son ellas Sharon Hadley Suárez y Vanessa Chávez. Quisimos abordar el tema inicialmente pues preguntándole a la gente sobre qué opinaba y qué tanto sabía del tema, pero también con una invitada especial. Ella es una psicóloga quien dialogará alrededor de algunos aspectos claves que se deben tener en cuenta para el tratamiento de este tema. Pues bien, vamos a dar inicio al programa. Quiero invitar en esta ocasión a Vanessa. Ella se encuentra en el Valle del Cauca y hizo un recorrido interesante por las calles indagando sobre este importante tema. Escuchemos.
Un saludo cordial para todos los que nos escuchan. Este es su programa Contando hasta 10. El día de hoy estaremos hablando sobre el suicidio en los jóvenes, precisamente porque el 10 de septiembre es el Día Mundial de la Prevención contra el Suicidio. Así que salimos a las calles del municipio de Jamundí a indagar cuáles creen que son los factores que influyen para que los jóvenes tomen la decisión de quitarse la vida. Esto fue lo que nos dijeron.
Considero que un factor es el impacto mental de ser víctima de alguna forma de violencia.
Las oportunidades tan mínimas que tienen de salir adelante.
Problemas familiares, falta de apoyo social.
Poco afecto emocional y la falta de comunicación con los padres.
Que una de las causas por las cuales los jóvenes hoy en día se suicidan es porque hay muy baja tolerancia a la frustración.
También estuvimos indagando cuáles son las principales falencias que los padres tienen para que sus hijos tomen la decisión de suicidarse. Esto nos respondieron.
Padres no les han inculcado el valor de la vida.
Sí, yo pienso que es por falta de atención y confianza.
Considero que una falla de los padres es ignorar las señales y comportamientos de advertencia que manifiestan los jóvenes cuando piensan en suicidarse. No les prestan atención ni hacen nada al respecto.
Considero que los jóvenes a esta edad, que es la preadolescencia, están en constantes cambios y ellos requieren de que la atención sea diferente. Entonces los padres debemos estar más al pendiente de todos estos cambios, pues ellos requieren de consejos, de ayuda, de direccionamiento.
Muchos padres fallan porque pretenden llenar momentos de unión familiar, de amor con cosas materiales y no le dan tiempo de calidad a sus hijos.
para tomar esa valiente decisión en gran parte depende de los padres. La ausencia de las dos figuras, o en muchos casos el de una sola figura, deja muchos vacíos y muchas falencias en la juventud de hoy. Si bien es cierto, ellos tienen algunas bases, no son lo suficientemente fuertes como para que se conserven firmes en la toma de decisiones. Por tal motivo, la presencia de las dos figuras es esencial, es primordial en la crianza de los hijos y en la toma de decisiones. Aún ya mayores y organizados, hay que hacerles acompañamiento, hay que estar con ellos.
Así las cosas, podemos primero identificar que el común denominador, de acuerdo a la opinión de los jóvenes, es que el suicidio se produce primero por no saber manejar sus emociones y segundo por la falta de comunicación con sus padres. Esto nos lleva también a reconocer que de acuerdo a las opiniones que fueron dadas por los adultos, los padres tienen una gran responsabilidad cuando un hijo decide quitarse la vida, porque no hubo la suficiente confianza entre padres e hijos y también porque la ausencia de una de las dos figuras, de padre o madre, causa grandes vacíos que deja al joven vulnerable ante situaciones de difícil manejo que lo pueden llevar a tomar la fuerte decisión que para muchos es valiente y para otros es cobarde de suicidarse.
Vanessa, muchísimas gracias. En efecto, el tipo de relación que tenemos con nuestros familiares, la confianza y la comunicación, tres elementos claves que nos ayudan a prevenir los casos de suicidio en nuestros jóvenes. Nosotros ya regresamos aquí a Contando Hasta 10. Vamos a unos cortes promocionales.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Bueno, y después de conocer la percepción que cada uno de nuestros oyentes tiene frente al tema del suicidio y los factores que inciden en ello, vamos a dar paso a nuestra estudiante del programa de comunicación social, ella Charon Hasblady Suárez, con la invitada para el día de hoy. Charon, bienvenida. Adelante.
Un cordial saludo, profesora Mónica, y muchas gracias por este espacio de intervención. Mi nombre es Charon Suárez, soy estudiante de comunicación social de octavo semestre de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Me siento muy contenta de participar en el programa Contando Hasta 10 y en esta ocasión nos acompaña una invitada muy especial. Se trata de Vanessa Gómez, quien es psicóloga egresada de la Universidad Católica de Colombia. Vanessa trabaja actualmente en el sector de la salud con la Red Suroriente de Bogotá, especialmente en el Hospital La Victoria y el Hospital San Blas. Y por supuesto quien nos acompañará con una pequeña entrevista acerca del tema del suicidio.
¿Cuál consideras que es la principal causa del suicidio en Bogotá?
Bueno, yo considero que las principales causas del suicidio en Bogotá, posiblemente, digamos, normalmente se evidencia, digamos, que estas personas que tienden a mirar esta solución o ver la muerte como una solución de lo que están sintiendo, se refleja, digamos, porque sienten que no hay esperanzas, que no tienen ninguna otra salida, normalmente están pasando por alguna situación abrumadora, por alguna situación de conflicto, porque se sienten presionados. Digamos acá en Bogotá o digamos a nivel nacional se puede mirar como una de las causas también la economía, el factor de que de pronto no tengan ciertos recursos para poder salir adelante y ya no puedan más, sientan que lo han dado todo. También un problema que se ve es mucho la depresión, que es un trastorno que es psicológico, que si no se tiene, digamos, como tal, un buen manejo, se puede llegar a agravar y llegar a tomar esta decisión de suicidarse. También pueden estar en medio de una crisis emocional, ya sea por alguna pérdida de un ser querido, una terminación de una relación. Y también hay un factor que casi nunca, digamos, se menciona, que es, o que no se tiene tanto en cuenta, que también es porque es un comportamiento aprendido. Es decir, que en el hogar, en los familiares, se haya evidenciado ya casos de suicidio y por ende se aprende a que la solución a los problemas que te generan tanto estrés y presión se tome esta decisión. Digamos que esas serían como conclusión las causas de que la gente tome esta decisión. Primero, pues cualquier pérdida emocional, cualquier crisis emocional, tener de pronto una crisis de ansiedad, de depresión, que se pueden generar a través de factores sociales y culturales, como lo es estar sin trabajo, no tener dinero, no tener empleo, no tener personas que estén pendientes de uno, y también por todo lo que puede ser una algo genético, digamos, dentro del hogar, digamos, un comportamiento ya aprendido.
¿Es posible identificar conductas suicidas o señales con tiempo de anticipación?
Sí, claro, nosotros podemos, digamos, como familiares o como amigos, como contactos estrechos de la persona, podemos identificar ciertos comportamientos, digamos, que comienzan a hablar acerca de la muerte, o empiezan a decir, desearía estar muerto, desearía no haber nacido, me voy a suicidar, y empiezan así como con chistes entre chanza y chanza, por decirlo así. También, digamos, comienzan a tener ciertos comportamientos de quedarse solos, de aislarse, de manejar, digamos, a cambiar, digamos, como el estilo normalmente de vida que llevaban, tener cambios de humor, pueden estar más irritables, pueden también tener mucha euforia un día, al otro día estar súper nostálgicos, empiezan como a sentirse como sin esperanzas, atrapados, y de alguna manera cualquier situación, por mínima que sea, cualquier, digamos, obstáculos que se les presente, lo ven como el problema más grande de su vida. Comienzan a tener malos hábitos. Aquí pueden haber, digamos, diferentes patrones del sueño, pueden cambiar su rutina normal, como ya había dicho, también, digamos, pueden empezar a consumir ciertas drogas, alcohol, y pueden comenzar a dejar, digamos, todas sus áreas como laboral, de su vida privada, todos sus entornos, empezar a fallar en como normalmente son. Entonces empiezan a tener más problemas, se empieza a decaer como tal la vida que llevaban normalmente. También empiezan de pronto a despedirse, manifiestan cambios, digamos, en la personalidad ya extremadamente, pasando como de un punto frío a calor, pueden estar ansiosos, después agitados, y así sucesivamente. Digamos que hay muchas herramientas para uno notarlo, y más si uno vive, convive con esa persona, si es un amigo, un familiar cercano, empiezan a tener muchos cambios, empiezan de pronto también a realizar compras, donde se pueden comprar, no sé, muchas pastillas, pueden comprarse con las que se puedan lastimar, ¿no? Pueden comprarse también lazos, bueno, ciertos elementos con los que puedan lastimarse, agredirse físicamente ellos mismos. Entonces es importante aquí que ya las personas tengan claro cómo estar observando y estar pendiente de estas personas, que de pronto comienza uno a notar cambios y estar pendiente de lo que está pasando, para poder brindarles pues toda la ayuda y evitar pues que realmente se culmine como tal el suicidio.
Doctora Vanessa y Charon, regálenme unos minutos, continuamos con este interesante diálogo que nos ubica en un contexto, un lugar claro para identificar comportamientos y actitudes de nuestros jóvenes que están pensando en el suicidio. Ya regresamos.
Cibersofía, un programa de educación, cultura, pedagogía, filosofía y algo más. Cibersofía. Escúchenos todos los viernes a las 10 de la mañana por Radio UNAD Virtual. Y desde allí para Colombia, Latinoamérica y el mundo.
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Regresamos con la doctora Vanessa Gómez. Carol, adelante.
¿Cuáles son los factores de protección para prevenir el suicidio?
Bueno, se pueden generar muchos factores para prevenir. Primero, es importante partir, digamos, de que se busque un buen tratamiento. Tratar de que evidenciar la causa de fondo para que estos pensamientos suicidas no regresen. Entonces, a partir de eso se debe tener en cuenta, digamos, un buen servicio en la salud mental, donde le proporcionen herramientas y buenas habilidades en resolución de problemas, un sistema de creencia, digamos, bien estático, como que nada lo, como muy difícil de derrumbar, para no tener una probabilidad de que vuelvan y surjan todos estos pensamientos. Es importante que tenga herramientas para resolución de conflictos y se pueda, digamos, mirar un tratamiento adecuado en caso tal de que tenga, digamos, algún trastorno, ya sea como depresión o el abuso de sustancias o cualquier otro problema, para que esto le ayude a mejorar acerca de la idea de la vida y pues mantenerse a salvo. Es importante que los familiares, los padres puedan crear una red de apoyo donde él pueda expresar, la persona que tiene ese problema pueda expresar, digamos, sus sentimientos o buscar de pronto acercarse a una comunidad religiosa, grupos de apoyo específicos para suicidio, donde él pueda, digamos, sentirse conectado y pueda reducir como este riesgo. También es importante, digamos, que la persona pueda evidenciar que hay muchas maneras de reaccionar y actuar frente a ciertos problemas, que no está mal sentirse enojado, triste, angustiado, ansioso en ciertos momentos, pero que hay un límite. Entonces es importante que pueda tener una calma y no actuar impulsivamente y que pueda pensar en las consecuencias. Entonces, como factores de apoyo, buscar primero tratamiento, crear una red de apoyo y saber que los sentimientos suicida son temporales y que se pueden manejar y llevar.
¿Cuáles son el tipo de conductas que prevalecen emocionalmente en las personas que tienen la intención de practicar el suicidio?
Bueno, las conductas más comunes serían, digamos, aislamiento, que quieran estar siempre solos, cambios en el comportamiento, en el humor, en la forma en que me reaccionan ante cualquier circunstancia, consumo de sustancias psicoactivas, alcohol, como cambios del estado de ánimo, esas serían como las principales, ¿no? Como cambios en sus hábitos generales, empezar a hacer ciertas actividades que generan daño, como consumir drogas, alcohol, cambiar todos sus hábitos, empezar a tener malos hábitos, empezar a preocuparse por la muerte, por morir, ser más violentos.
¿Existe un rango de edad en la que se presentan más suicidios o es un constante que se vincula más al hecho?
Normalmente, según estudios y las tasas de la Secretaría Distrital de Salud aquí en Bogotá, indica que casi más del 40% de los casos de suicidio son entre la población de 29 a 59 años de edad. De igual manera, se encuentra también como un 20% de casos de jóvenes entre 18 a 29 años de edad. De igual manera, pues esto también varía dependiendo la situación, pero esos son el tipo de población en el ciclo de vida, digamos, donde normalmente se ven más este caso de suicidio.
¿Cuál es el papel que desempeña la familia en este contexto?
Bueno, el papel que desempeña la familia es súper importante, digamos, a la hora de prevenir, a la hora de acompañar, de brindar apoyo. Digamos que son las personas que tienen la facilidad de mirar los factores de riesgo, de mirar los signos y síntomas que pueden estar presentando, digamos, en la casa, dentro de sus áreas habituales, de todo su contexto, ya sea laboral, en el hogar, cómo se comporta con su pareja. Es importante, digamos, por eso la familia, porque ellos son los que se dan cuenta a primera instancia de qué es lo que está sucediendo, de si está cambiando, de si está haciendo algo diferente, qué está fallando, en dónde está, digamos, el punto clave para poder, digamos, empezar a estudiarlo y generar una prevención. Entonces, la familia yo creo que es la principal fuente de información que se puede tener para empezar a brindar apoyo, a empezar a brindarle terapia y solución a la situación que está pasando la persona que tiene estos pensamientos o está imaginando o ya creando cómo suicidarse.
Ya escuchamos y agradecemos obviamente a la doctora Vanessa Gómez por habernos acompañado. Importantes reflexiones, ustedes la acabaron de escuchar. El núcleo que fortalece a nuestros hijos es el familiar. Padres de familia, estemos atentos, alertas. No dejemos a nuestros jóvenes solos, encerrados en el mundo, particularmente de la tecnología. Tratemos de fomentar y fortalecer esos espacios de diálogo, de encuentro, de compartir actividades recreativas, culturales, deportivas. No lamentemos el día de mañana el no haber tenido la oportunidad de salvarle la vida a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. Muchísimas gracias, Charon, por esta entrevista.
En Contando Hasta 10, cápsulas, cápsulas,
cápsulas, cápsulas,
cápsulas.
Cada año cerca de 703 mil personas se quitan la vida, según la Organización Mundial de la Salud. Todos los casos son una tragedia que afecta a familias, comunidades y países y tienen efectos duraderos para los allegados de la víctima. Puede ocurrir a cualquier edad y en el 2019 fue la cuarta causa de defunción en el grupo etario de 19 a 29 años en todo el mundo.
Cápsulas, cápsulas,
cápsulas,
cápsulas, cápsulas.
Los suicidios no solo ocurren en los países de altos ingresos, sino que es un fenómeno que afecta a todas las regiones del mundo. De hecho, más del 77% de los suicidios ocurridos en 2019 tuvieron lugar en países de ingresos bajos y medianos.
Cápsulas, cápsulas,
cápsulas,
cápsulas, cápsulas.
Si bien el vínculo entre el suicidio y los trastornos mentales, en particular la depresión y el consumo de alcohol, están bien documentados en los países de ingresos altos, muchos casos se dan en las personas que lo cometen impulsivamente en situaciones de crisis en la que su capacidad para afrontar las tensiones de la vida, como por ejemplo los problemas económicos, las rupturas de relaciones o rupturas de dolores y enfermedades crónicas están mermadas.
Cápsulas, cápsulas,
cápsulas,
cápsulas, cápsulas.
Se estima que alrededor de un 20% de los suicidios se cometen por autointoxicación con plaguicidas, la mayoría de ellos en zonas rurales agrícolas de países de ingresos bajos y medianos. Otros métodos comunes son el ahorcamiento y los disparos con armas de fuego. Conocer los métodos de suicidio más comunes es importante para elaborar estrategias de prevención basadas en medidas de eficacia demostrada, como la restricción del acceso a los medios utilizados, según la Organización Mundial de la Salud.
Cápsulas, cápsulas,
cápsulas,
cápsulas, cápsulas.
La OMS ha elaborado una guía para prevenir el suicidio denominada Live Life, Vive la Vida, en el que se recomiendan algunas intervenciones de eficacia demostrada que se basan en la evidencia. Son ellas restringir el acceso a los medios utilizados para suicidarse, por ejemplo, los plaguicidas, las armas de fuego y ciertos medicamentos. Educar a los medios de comunicación para que informen con responsabilidad sobre el suicidio. Desarrollar en los adolescentes aptitudes socioemocionales para la vida. Detectar a tiempo, evaluar y tratar a las personas que muestren conductas suicidas y hacerles un seguimiento.
Cápsulas, cápsulas,
cápsulas,
cápsulas, cápsulas.
Es importante avanzar en la prevención del suicidio. Para la OMS hasta hoy, solo unos pocos países han incluido la prevención del suicidio entre las prioridades de sus políticas de la esfera de salud y solo 38 han notificado que cuentan con una estrategia nacional de prevención específica.
Cápsulas, cápsulas,
cápsulas,
cápsulas, cápsulas.
La disponibilidad y la calidad de los datos sobre el suicidio y los intentos de suicidio es insuficiente en todo el mundo. Solo unos 80 estados miembros disponen de datos del registro civil de calidad que se pueden utilizar directamente para estimar tasas de suicidio. Aunque el problema de la escasa calidad de los datos sobre mortalidad no es exclusivo del suicidio, la notificación insuficiente y la clasificación errónea de los casos de suicidio son probablemente mayores que con causas de defunción, porque las conductas suicidas son una cuestión delicada, incluso ilegal en algunos países, según indica la Organización Mundial de la Salud en su página en Internet.
Cápsulas, cápsulas,
cápsulas,
cápsulas, cápsulas.
Para prevenir eficazmente el suicidio es preciso intensificar la vigilancia y hacer un seguimiento de los casos consumados y los intentos de suicidio. Las diferencias entre los países relativas a los patrones, las tasas y las características de los suicidios, así como a los métodos utilizados, ponen de relieve la necesidad de que cada país mejore la integridad y la calidad de sus datos y la rapidez con que se obtienen.
Cápsulas, cápsulas,
cápsulas,
cápsulas, cápsulas.
La OMS reconoce que el suicidio es una prioridad para la salud pública. En el 2014 se publicó el primer informe mundial de la OMS sobre esta cuestión, que fue titulado Prevención del Suicidio como un imperativo global. Esto con el objeto de aumentar la sensibilización respecto de la relevancia del suicidio y los intentos de suicidio para la salud pública, así como de otorgar la máxima prioridad a su prevención en los programas mundiales de salud pública.
Cápsulas, cápsulas,
cápsulas,
cápsulas, cápsulas.
Bueno, y hoy quisimos contextualizarlo sobre el tema del suicidio. Los casos aumentan, ¿no? Lo dice la Organización Mundial de la Salud y las noticias que día a día se evidencian en los medios de comunicación. La estigmatización, uno de los principales obstáculos que más afecta la confianza de los jóvenes a la hora de comunicar su intento por suicidio. Es importante ser humanos, acercarnos, sensibilizarnos. Solo así lograremos estrechar vínculos y establecer relaciones con el ánimo de hacer un trabajo contundente, solidario y colaborativo para minimizar los casos de suicidio. Hasta aquí, contando hasta 10.
Bueno, y para finalizar, los dejo con este tema musical que hace el grupo Extreme Border Wars. Hasta una próxima oportunidad. Me.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.